Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:00 de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Vamos a salirnos, ¿no?, de ese mare magnum político que hay ahora mismo montado en todo el territorio nacional, y vamos a centrarnos en lo que nos preocupa y ocupa aquí en este espacio de deportes, que no es otra cosa que el deporte malagueño. Recibe el saludo de Emilio Guerrero con toda actualidad hasta las 4:30 de la tarde. Y hoy la verdad es que, como siempre, ¿no?, pero hoy sobre todo tenemos un programa muy intenso porque tenemos un montón de conexiones abiertas, y si todas salen como pretendemos, va a ser una delicia de programa el que tenemos por delante. Porque fíjate el menú que tenemos preparado. Vamos a estar en un ratito con Gianni Rasmani, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, ¿eh?, uno de los mejores jugadores del Málaga en la presente temporada. A ver qué nos cuenta y a ver si tiene alguna noticia de si el Málaga puede hacer frente a esa cláusula de 1 millón de euros para hacerse con su servicio, algo que ya descartó, por ejemplo, la semana pasada o hace un par de semanas, el administrador judicial José María Muñoz. De Málaga nos iremos hacia La Rioja. El portero titular en la actualidad del Logroñés, pues fue jugador del Málaga Club de Fútbol, Roberto Santamaría. ¿Se acuerdan de él, no? Tuvo un paso efímero por aquí, por Málaga. No llegó a jugar en primera división, sí jugó un partido de Copa del Rey. Y ahora, como digo, ese es el portero titular del Logroñés. Va a estar con nosotros también a lo largo del día de hoy. Y hoy también queremos escuchar a los aficionados de Unicaja. Claro que sí. Ayer, después de más de un año, algunos de ellos regresaron al Martín Carpena. No pudieron ver la victoria de su equipo. Unicaja cerró su temporada más triste en Europa al perder frente al Mónaco, pero sin lugar a dudas la noticia estaba en las gradas. Y también estará con nosotros hoy uno de los referentes del Unicaja de Málaga, estará con nosotros Jaime Fernández. Y luego en la segunda parte tenemos nuestro kilómetro 42. Vamos ya por la semana número 26. Estamos preparándonos para correr una maratón. Así que el programa de hoy es de AUPA, así que estate tranquilo, concentrado, porque tenemos muchas cosas que contarte. Bienvenido, bienvenida, empezamos como siempre por lo primero, por los titulares de esta jornada de miércoles 10 de marzo. Vamos con esos titulares que nos sirve Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Pues empezamos con los titulares, ¿no? Yo creo que es la noticia del día. Se va a producir en breve. El Málaga lo tiene que hacer ya mismo oficial, ¿no? La llegada del delantero serbio Stefan Cepovic, que ya ha pasado el reconocimiento médico con el Málaga, que va a reforzar la delantera hasta final de temporada. Solo se está a la espera de una documentación que requiere la Liga en cuanto a la ausencia, la baja federativa, tema federativo básicamente, de Pablo Chavarría. Hay que decir que este jugador estaba sin equipo desde el pasado 1 de febrero, desde que terminó su vínculo con el equipo japonés del Machida Celbia. Se ajusta al perfil de económico, va a estar en esos 25.000 euros y por lo tanto se está a la espera de que el Málaga en breve lo haga oficial.
Pues estaremos muy pendientes si finalmente puede el Málaga ya anunciar ese fichaje, el esperado fichaje de Stefan Cepovic. Y a la espera de ver el rendimiento que el delantero serbio pueda darle al Málaga, pues es de admirar la capacidad, ¿no?, resolutiva que una vez más ha demostrado el área deportiva blanquiazul encabezada por Manolo Gaspar. Pocos clubes están haciendo más con menos. Además, hay que recordar que este Cepovic sabe muy bien lo que está pasando Pablo Chavarría, que va a pasar por el quirófano en la tarde de hoy, ya que el mismo Cepovic en abril de 2019 pues también tuvo que lidiar con una lesión importante, una rotura del ligamento cruzado con daño añadido en el menisco lateral cuando jugaba para el Jagiellonia Białystok de la primera división polaca.
Muy bien, te ha quedado perfecto, ¿eh?, ese conjunto.
Yo tengo muy, muy buena amistad con Pavel Kisek y con Adam Baczynski. El polaco se me da genial.
Muy bien, Pavlovski venía de aquel equipo, ¿te acuerdas, no?
Sí, pero con él me dio tiempo a intimarme, ¿no, Javi?
Exacto, fue un paso fugaz de aquel rubio polaco. Bueno, por cierto, que hoy el Málaga ha vuelto, ¿no?, al trabajo para preparar ya ese partido del domingo en Las Gaunas ante la Unión Deportiva Logroñés. Ya saben que hoy se han ejercitado en el anexo. Va a ser baja segura Ismael Casas por esa lesión de tobillo que se produjo, de grado 2. Ramón tiene un fuerte golpe en el muslo, en la zona del glúteo, y Orlando Saya saben que no va a poder estar por el problema en el aductor. Pellicer ha querido recordar, y lo insiste en los entrenamientos, que esta tranquilidad, esta mini euforia, entre comillas, no debe confundirse con una zona de confort.
Nos da tranquilidad, humildad, pero vamos, tranquilidad no es zona de confort, tranquilidad es ser ambiciosos y seguir trabajando para cuando antes conseguir el objetivo.
Palabra de Sergio Pellicer, conseguir cuanto antes el objetivo. Y ojo también a esto que te vamos a contar. Hay nuevo giro en el caso de Ichan. Ya sabéis que Ichan apenas ha jugado unos minutos esta temporada. cuando parecía que iba a reaparecer, se lesionó contra el Castellón en apenas un minuto de estar en el campo. Contra el Coruso duró media hora y desde el mes de noviembre no lo vemos pisar un terreno de juego. Pues bien, hoy el marroquí, con permiso de los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol, se ha marchado a Francia, concretamente a la localidad francesa de Lille, para que con un especialista evalúe su caso, porque lo que sucede en Málaga parece no convencerle demasiado. El extremo sigue acumulando molestias musculares y quiere ver si un especialista puede dar algo de luz a su situación.
Muy bien, eso es en cuanto a Hicham. Y por cierto, nuevo giro al caso de la publicidad de Blue Bay en las camisetas del Málaga de esa temporada famosa, de la del 2013-14. Porque según podemos leer en el Desmarque Málaga, la policía ha encontrado hasta tres pagarés emitidos por la hotelera con las cantidades fraccionadas pertinentes del contrato. Ese contrato que se sigue, recuerden, investigando. Estas son las tres cantidades, 1.900.000 euros y 750.000 euros, según aparece, como digo, el de los compañeros del Desmarque Málaga. Por cierto, que Blue Bay, por su parte, ya saben que acreditó en su día ante el juzgado la nulidad de este contrato. En fin, vamos a ver cómo acaba este asunto.
Qué raro absolutamente todo, que haya pagarés, que el dinero aparezca por ningún lado y que hagas pagarés y luego al día siguiente de ese contrato se acabe cancelando el contrato de publicidad, aunque la publicidad finalmente se estuvo en el Málaga.
O sea, y que 3 meses después se presenta a bombo y platillo.
Sí, sí, muy raro absolutamente todo. Pues será la justicia la que determine quién tiene razón en este caso, y sobre todo si al Málaga le pertenece un dinero que esté en sus arcas, que es donde debería de estar. Y Unicaja cierra su participación, pues más triste en su historia en Europa, y lo hizo ayer despidiéndose de la Eurocup al caer frente al Mónaco por 89-98. El equipo malagueño pues no pudo regalar una victoria a su afición, que regresó al menos en una pequeña parte al Martín Carpena, pues tras 4 meses y medio, y muchos de ellos ayer eran la primera vez que iban al Carpena en un año. El resultado era lo de menos a nivel clasificatorio. El Unicaja ya no se jugaba nada y el Mónaco lleva a ser líder de grupo, aunque sí tiene la opción, con la victoria de ayer en Málaga, de tener el factor cancha favorable hasta prácticamente la final. Jaime Fernández, que va a ser protagonista con nosotros dentro de un ratito, y Francis Alonso, junto con Butel, fueron los jugadores más destacados del equipo malagueño. Kasikaris habla alto y claro. A este nivel físico, el Unicaja de Málaga tiene imposible ganarle al Mónaco y competir con los grandes y del baloncesto ACB.
Una situación de muy simple, yo creo que la lectura es muy simple. Con este equipo no podemos. No podemos por las características que tiene y la manera que está jugando. Ellos tenían la paciencia en la segunda parte de castigarnos en situaciones que teníamos problemas, que teníamos la debilidad. Hemos dado mucho 2 contra 1, no podíamos parar en el poste de abajo, no podíamos parar los 4, y ha hecho un trabajo muy bueno para al final ganarnos, y merecidamente están con la victoria y acabando primeros en el grupo. Y quiero felicitarles, por supuesto, por el partido, por la victoria y por el primer puesto en el grupo, y desearles suerte en los playoffs.
Era lo que contaba Kasikaris ante el Mónaco. Y ya saben, que la competición europea ya es pasado para el Unicaja. Ahora toca centrarse, ¿no?, en la Liga Endesa. Y ya saben que ayer hubo público en el Carpena. Desde una hora antes del comienzo del partido, los aficionados con una entrada fueron accediendo a las gradas del Carpena, con la correspondiente distancia de seguridad, con las mascarillas y evidentemente también sin opción de cambiar de asiento o moverse como quisieran por las instalaciones del Carpena. A Kasikaris le preguntó por la vuelta al público. Es claro y contundente.
La verdad se nota y muy extraño, ¿no? Al final unos aplausos, un poco de ruido en la grada, y lo echamos mucho de menos, por supuesto, mucho de menos. Y es tan difícil jugar un pabellón vacío, un partido de baloncesto, ¿no? Y seguro que era bueno que poníamos así, sentir la gente que ha venido hoy. Lástima que no podíamos ganar el partido, dar una alegría, pero por supuesto esperamos todos con muchas ganas que llegue el momento para que vuelva el público en la Carpena.
Bueno, pues para la de Kasikaris, a ver si en algún partido de ACB puede haber también público en el Martín Carpena. Y hablamos de baloncesto, de Unicaja femenino, que viaja hoy a Murcia para medirse esta tarde a Lucán Primafrío Jairiz. Tiene que ganar el equipo malagueño, juega a las 7:30. Un encuentro que en caso de victoria permitiría a las malagueñas pues tener opciones de reengancharse a la parte alta y por qué no luchar por el ascenso a la máxima categoría de la liga femenina. si no, en caso contrario, se complicará mucho su futuro en esta categoría.
Y por cierto, que el Clínica Rincón Costa del Sol juega esta tarde en Lanzarote, ya lo saben, está allí en la ciudad canaria, para jugar un encuentro aplazado en su día perteneciente a la jornada 10 de esta Liga de las Guerreras Iberdrola. Lo va a hacer ante el Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife.
Bueno, pues suerte también para las panteras malagueñas. 10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto pasa en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como cada jornada, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Con esa pregunta que nosotros hacemos diaria, preguntamos en las redes sociales sobre Stefan Cepovic. ¿Qué le parece a los aficionados y a los internautas este fichaje del Málaga? Dice Malale65, según en qué forma física venga, para ponerse el mono de trabajo ya, en caso contrario, mientras se pone en forma, Dios a la temporada. Alonso Estrada dice, pues por lo que tengo entendido, espero que sea el de la primera etapa del Sporting, que era un rematador, un jugador que solía llegar al área pequeña. Cau Málaga dice, me parece acertado si hay opción de retenerlo una temporada más en caso de que rinda bien. Caso contrario, no lo entiendo, no nos sobra el dinero y aún sin él, creo que nos salvaremos con holgura. Paco Luque dice, hombre, para mí es una incógnita. Francisco Javier Rodríguez dice, pues para mí me parece un fichaje genial. Otro dice por aquí, ahora de suerte y dinámica que tenga en el equipo. Bueno, pues la gente, ¿qué opina en las redes sociales, Emilio, del Facebook y del Twitter, de la cadena COPE?
Bueno, ¿y a ti qué te parece la posible y más que probable llegada de Stefan Cepovic al Málaga para cubrir esa vacante que va a dejar Pablo Echavarría, al que deseamos todo mejor, que en breve va a pasar por el quirófano? En breves minutos estará en las manos del doctor Leyes en la Clínica Centro de Madrid. Pues como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, antes de meternos de lleno en la última hora del Málaga y irnos con Yanni Rasmani, que ya nos está esperando, nos vamos a comer, nos vamos como siempre al asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio, hay que ir, ¿eh? Porque estamos en el Día del Padre, dentro de nada es el Día del Padre, porque es tu héroe favorito, ¿eh? Desde la despensa de Iñaki han preparado, fíjate, algo especial para celebrar el Día del Padre. Regálale el lote de pulpo a la brasa, chuletón de terrena retinta, surtidos ibéricos, quesos, atún en escabeche, anchoas del Cantábrico, vino dulce y el vino, ¿eh? El vino tinto de Iñaki, y todo por 55 euros. Ve a recogerlo, como saben, por el servicio delivery, o ellos te lo van a llevar a tu casa. Ya lo sabes, todo con la garantía, Emilio, de Asador Iñaki.
Claro que sí, con Asador Iñaki nos metemos de lleno en la última hora del Málaga de Fútbol, 3:13 de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que ya piensa en el partido de este próximo domingo, 2:00 de la tarde frente al conjunto del Logroñés, partido que te contaremos como siempre en la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE Más Málaga, a partir de 1:30 de la tarde, un Málaga que, como digo, se ha entrenado en el día de hoy, Lombán está apto físicamente, ha estado Kevin, el chaval del filial que la semana pasada renovaba hasta el año 2023, ha sido la principal novedad entre los canteranos del conjunto blanquiazul, siguen fuera de concurso Ismael Casas con ese esguince en grado 2 en el tobillo izquierdo, estará entre 2 y 3 semanas en el dique seco. Sigue también fuera de concurso Ramón Enríquez con esa dolencia en el glúteo. Vamos a ver cómo evoluciona, si puede ser de la partida para ese partido. Y tampoco está Orlando Sá, también pendiente de evolución después de esa lesión en el aductor que se produjo durante la semana pasada. Hoy también es un día importante porque esta tarde en la Clínica Centro de Madrid pasará por el quirófano para someterse a esa artroscopia, esa cirugía, el jugador del Málaga, Pablo Chavarría, que estará en torno a los 6-7 meses de
baja. Y Emilio, y antes de nada, Keichan ha ido a Francia, a Lille, para tener una opinión más acerca de sus Correcto. Problemas musculares y demás. Una pena, porque la verdad que el año pasado fue junto con Juanpi, Tete Morente y compañía, un valladar bastante importante en banda. Lo necesita el equipo y evidentemente el chaval no está pasando por su mejor año en esta nueva temporada que se le avecinaba, la de la confirmación. Está teniendo muy mala suerte con las molestias musculares el jugador marroquí del Málaga, sí.
Pues como tú bien dices, en el Lille, con permiso de los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol para ese estudio médico con un especialista en medicina deportiva, pues ojalá den con la tecla y podamos ver la mejor versión de Ichan, que desde que ha arrancado la temporada ha estado pues siempre ausente. Cada vez que ha intentado reaparecer, pues ha tenido algún contratiempo. Lo ocurrió en Castellón, lo ocurrió en Coruso, a ver si se da con la tecla y podemos ver a un jugador desequilibrante. Como desequilibrante es nuestro protagonista, el que ya no está escuchando, uno de los jugadores. Qué lástima que la afición no pueda estar en el campo, porque seguro que nuestro protagonista estaría recibiendo el calor, porque es un jugador que no se esconde, que encara para bien, para mal, pero no rehuye en ningún momento el contacto con la pelota e intentar hacer cosas diferentes por el bien del equipo. Ya saben a quién nos referimos, ¿verdad? A Yanis Rahmani. Yanis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, oye, encantado de saludarte, bienvenido a COPE Málaga. Digo esto, que qué lástima, Yanis, que la gente, o sobre todo tú, no puedas disfrutar, sé que lo haces por redes sociales, cuando te encuentras alguien por la calle, pero que no puedas disfrutar del calor de la Rosaleda in situ, porque os estáis perdiendo los jugadores nuevos, Yanis, una cosa completamente extraordinaria, porque la visión del Málaga es muy grande, y estoy convencido de que lo estarías pasando genial viviendo el calor de las gradas, ¿eh?
Sí, es una pena, porque todo lo que nos dicen de la afición es buena, del estadio, del ambiente, del calor que reciben los jugadores es buena, y es una pena, porque además tal y como está el equipo, creo que sería una pasada vivirlo y poder disfrutarlo.
Además, Emilio, creo que Yanis coincidirá conmigo, es el típico jugador que conecta con la grada, ¿verdad? Yanis, es cierto que como eres un jugador impulsivo, eso a la grada le gusta. Tanto para lo bueno como para lo malo. Más para lo bueno, evidentemente, claro.
Sí. Yo soy consciente, hermano, de aquí el fútbol que tengo gusta mucho. Lo noto solo ahora en las redes sociales, en la calle, como la gente me manda mensajes, me anima, me agradece todos los esfuerzos que hago por el club, todo. Y eso es lo que se nota mucho y me hubiera encantado poder vivirlo en persona y en el estadio. Pero bueno, nunca se sabe y esperemos que de aquí al final de temporada se pueda disfrutar.
Desde luego, aunque sea por lo menos sentir el calor de algunos pocos elegidos de la afición del Málaga Club de Fútbol. Ojalá.
Que nos vean, que nos disfruten de cerca.
Totalmente. No sé si lo puedo decir. ¿Está el equipo en conjunto en el mejor momento de juego? Parece que este sistema del 4-1-4-1 pues está dándole a vosotros, a los jugadores de ataque, más libertad, más presencia en el área. La defensa está sufriendo mucho menos. No sé si en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, Yanis, estamos ahora mismo viendo al mejor Málaga.
Yo creo que sí. Yo creo que la primera vuelta pasamos por una serie de partidos parecidos, en la que fue Fuenlabrada, Girona. El equipo jugó a un nivel muy alto y yo creo que ahora mismo ha vuelto a jugar a un nivel muy alto. Creo que llevamos 4 partidos de un gran nivel desde el día del Sporting. Desde el día del Sporting se vieron que el equipo estaba cómodo, el equipo se había dado cuenta qué fútbol teníamos que jugar, se había dado cuenta que desde la defensa es como se podían ganar los partidos y yo creo que todos estamos siendo beneficiados de cómo estamos jugando ahora, cómo estamos afrontando los partidos.
No, totalmente, y ahí están los resultados, las sensaciones, porque el partido del domingo frente al Sabadell, Yanis, son 3 puntos, ¿no? Pero vaya 3 puntos que se consiguieron, porque de meterlos en un problema, en un lío, porque el Sabadell, hablábamos con su entrenador, con Antonio Hidalgo, y decía, bueno, nosotros que queremos es meter a más equipos ahí en la pelea por abajo. Todo lo contrario, vosotros habéis salido bien hacia arriba, con la cabeza muy, muy alta, dejando ya muy tocado al Sabadell. Qué importante, ¿verdad?, el triunfo de este pasado domingo en la Rosaleda.
Era una final para ellos, pero para nosotros lo era también, porque si tú piensas que si ganaban, se ponían a... el despecho ya se ponía a 3-4 puntos, creo que era. Entonces era un partido peligroso para nosotros y ya nosotros estábamos concienciados del calentamiento y de los entrenamientos de la semana que para nosotros era un partido muy muy importante, de los más importantes que los anteriores porque estábamos ante un rival directo.
Pero Yanis, está claro que el jugador tiene que vender un mensaje, que lo entiendo perfectamente, pero viendo la temporada que está llevando el equipo, viendo la calidad que habéis mostrado, salvo en algún momento puntual de una derrota por un despiste, pero yo creo que en líneas generales el Málaga no ha tenido nunca esa duda de pelear por el descenso. Yo creo que holgadamente se va a conseguir el objetivo, ¿tú no lo crees?
Hay que contestarte, pero lo que quiero decirte es que tenemos que conseguir esa regularidad que necesitamos, porque jugadores de calidad hay de sobra en la plantilla, pero al final con la calidad no es con la calidad que haces las cosas, necesitas más cosas. Si tú tienes mucha calidad pero cometes errores no tontos, pero cometes un error y te lo pagan con un gol, es muy difícil pelear por grandes cosas. Entonces creo que estamos corrigiendo esas cosas y creo que corrigiendo esas cosas sí que conseguiremos el objetivo cómodamente, pero creo que no podemos empezar a pensar a más cosas si no hemos conseguido esa regularidad. Estamos, creo que, de camino a conseguir esa regularidad. Creo que el partido del domingo es un partido importante para saber si ya somos regulares, ¿entiendes? No por dos partidos ya podemos empezar. No tenemos que olvidar que hace dos partidos perdimos en Miranda, ¿entiendes? Sí. Entonces, por calidad, sí, porque tenemos jugadores de mucha calidad, pero tenemos que mantener esa regularidad para conseguir el objetivo cómodamente.
Qué bueno eso que dices, por aquello del nivel de exigencia que os autoimponéis, que es verdad, oye, que sí, que se ha ganado, que se ha hecho las cosas bien, pero que un despiste el otro día en Miranda, siendo superior, claro, y mereciendo ganar, al final te vienes de vacío.
Igual.
Sí, sí.
Y en Gijón igual. No, tuvieron dos llegadas y metieron un gol, nosotros tuvimos tres o cuatro y no metimos. Y el gol era inevitable.
Ese es el hándicap quizá más importante que está teniendo el equipo. El día contra el Sabadell, a mí el 2-0 no se tiene del campo, pero a mí desde la cabina de retransmisión de la COPE, a mí el 2-0 se me quedó cortísimo porque, sobre todo tras el 1-0, tras el gol de Luis Muñoz, tuviste unas ocasiones tremendas, pudiste acabar 4-5-0. El otro día con Miranda era para ir 0-3. Contra el Sporting de Gijón, el 1-1-1-2 tampoco hubiese sido raro, ¿eh?
No, por eso te estoy diciendo que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Tenemos mucho margen de mejora, entonces si creemos que hemos hecho algo, no. Porque sí, en cualquier momento puede llegar otra racha mala y al final el fútbol no perdona. Entonces hay que seguir con humildad, trabajar y sobre todo tener con esa ambición de ir a por cada partido y correr más que el rival, que es lo que estamos haciendo.
Oye, jugáis el domingo, como tú bien dices, contra el Logroñés. El partido de la primera vuelta pues quedó muy condicionado por esa expulsión. Bajo mi punto de vista, la que te hacen es completamente pues absurda por parte del árbitro, porque es un lance, bajo mi punto de vista, en fortuito y demás. No sé, el partido es clave para... Pero no sé, a nivel personal tienes esa espinita de decir, joder, quiero jugar contra el Logroñés, el otro día me expulsaron injustamente y a ver con mi presencia si podemos ganarle al equipo de La Rioja.
Personal, al final el equipo de Logroñés no tiene nada de culpa de lo que pasó, porque incluso el jugador en la jugada me pidió disculpas por el choque, ¿no? Porque él se creía que la falta era, en principio la falta la pidió a favor nuestra, de Málaga, pero no, yo espero ese partido con muchas ganas como espero el de cada fin de semana, porque, como te digo, es un placer jugar con esta camiseta y sobre todo jugar en esta liga. Entonces, nada, cada partido es especial y cada partido hay que afrontarlo como si fuéramos el último, que es lo que estamos haciendo ahora, jugar cada partido como una final.
Oye, Yanis, ¿estás teniendo en lo personal mala suerte en los últimos partidos? Es que no te acaba de salir esa chispa que, por ejemplo, al principio de liga sí te salía, ¿verdad? ¿No te notas tú con esa pizquita de fortuna lo que antes te entraba, ahora no?
Sí, yo lo estoy notando, sí, que estoy fallando demasiadas ocasiones. Creo que incluso, por ejemplo, contra Miranda pongo dos o tres balones que son buenísimos y no entran, que se pueden convertir en asistencias, en ocasiones y no entran. Creo que estoy teniendo ocasiones casi todos los partidos y no están entrando. Y estoy hoy en otro partido que doy una asistencia, no está entrando. Entonces creo que sí, que está lo que tú dices, lo que antes entraba, ahora no está entrando. Pero bueno, lo importante es que el equipo esté ganando y que... que me esté permitiendo fallar más las internas del equipo. Si no estaríamos además, igual sería más un problema, ¿no?
Lo que pasa
pero
que...
No tengo ninguna duda de que va a volver ese acierto, porque lo trabajo muchísimo y yo soy cabezón. Entonces no tengo duda de que la siguiente ocasión va a entrar o que el siguiente centro lo van a rematar y va a entrar y va a acabar en asistencia.
Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, Tim no te entra, le entra al pequeñito de la otra banda.
Sí, pero eso es lo bueno que tenemos este equipo, porque, por ejemplo, esa jugada que hizo Joaquín el otro día, en Miranda hice yo una parecida y Chavarría pasó y la paró el portero, no sé si te acuerdas. Entonces, por eso hay jugadores de mucha calidad en este equipo. Si yo, por lo que sea, no entra o fallo, está Joaquín en la otra banda, que si tiene el día, pues también te puede cambiar un partido. O ahora está Luis Muñoz, que también está inspirado y que le está entrando. Entonces, estamos ganando y cuando ganas te puedes permitir más fallos. Como yo te digo, no estoy preocupado porque yo soy cabezón y trabajo como un animal. Y entonces, el gol y las asistencias van a volver rápido. Porque ocasiones tengo y genero, entonces no estoy preocupado. Estaría preocupado si no tuviera ocasiones.
Sí, está claro.
Totalmente. Oye, Gianni, vamos a hablar de cosas serias. Escúchame, hacemos un crowdfunding, vamos a buscar 1 millón de euros entre todos los aficionados del Málaga para que te quedes, porque si tú te quieres quedar, aquí hacemos lo imposible, para que te quedes en el Málaga.
Bueno, esto se verá, pero como he dicho, ya depende de muchas cosas, pero no solo depende de ese millón para que yo pueda volver al Málaga. Entonces, hay que esperar, hay que ver qué pasa en verano, primero hay que acabar bien la temporada, tanto yo individual como el Málaga como equipo, y luego ya se va a hablar de otras cosas. Si no se puede, como ya dijo el administrador, que está claro, al final lo importante es el club, pues ya se buscarán otras maneras de que pueda volver aquí.
Bueno, pero vamos a ver, está claro que tu deseo es evidentemente un deseo de mirar hacia arriba, pero si...
Sí, por supuesto,
claro, pero creo que el Málaga tiene hasta mayo para ejecutar esa cláusula. Si de aquí a mayo cambian las cosas, al final puede haber un acuerdo a tres bandas, Giannis, Almería y Málaga, ¿no?
Sí, bueno, como te he dicho, si viene, bienvenido sea, yo encantado. Pero si no puede ser, como te digo, ahí seguramente se puedan encontrar más fórmulas para ponerme de acuerdo yo con el Málaga de cara al futuro, siempre y cuando se den las circunstancias favorables para todos. Pero bueno, eso es...
Una cesión, otra cesión, ¿no? Otro año.
Escúchame, Gianni, tú sabes lo que es...
Claro. Hay muchas maneras, por eso te he dicho...
Gianni, ¿sabes la manera más... Gianni, la manera más clara para seguir en Málaga, ¿sabes cuál es, no?
Ascender.
Correcto.
Ha estado listo ahí, Gianni.
con eso casi seguro que sí, ¿eh?
Vamos a disfrutar cada partido, creo que estamos bien. No mirar hacia adelante a veces es perder la vista al presente, que al final es importante. Entonces, cuando toque de hablar de lo nuevo, del tema individual mío, ya se hablará. Ahora lo importante es que el club vaya bien, que el equipo vaya bien, que sigamos así de bien. Eso es lo importante a día de hoy.
Oye,
lo otro ya se verá.
Oye, esto que salió del Atleti, ¿era cierto? ¿Hay posibilidad en un futuro? ¿Tú lo verías bien?
Hombre, yo soy jugador de la cantera de ahí, he pasado más de 10 años ahí, entonces, sí, como dije, siempre es un sueño poder jugar ahí y que salga mi nombre en la prensa de ahí y demás, pues si tengan que hacer las cosas bien, pero como yo te digo, yo pienso en el presente y sale mi nombre es que estoy haciendo las cosas bien y es que eso me motiva para seguir haciéndolo bien. Entonces ya se verá, como te digo, el fútbol cambia mucho de aquí a un mes o a dos, así que vamos a disfrutar del presente y lo que toque mañana tocará.
Uh-huh. Oye, tú que eres de la cantera precisamente del Atlético, has pasado por ahí por el Baskonia, por el Sestao, el Tudelano, el Leyoya, el Sestao otra vez, el Mirandés. Definitivamente has estado en Almería muy, muy poquito tiempo. ¿Cómo es para ti vivir en el sur? ¿Te gusta, no?
Me está encantando, la verdad. Ya no queda nada. está, la experiencia está haciendo una pasada. Y eso que hay coronavirus y demás, y que la movilidad está un poco limitada, pero te digo que estoy disfrutando muchísimo de Málaga. Espectacular ciudad.
Totalmente. Oye, que en breve parece que vais a tener nuevo chico en la oficina. Va a llegar un jugador para sustituir a Chavarría. Esta tarde pasa tu compañero por el quirófano, se opera en Madrid. Todo lo que venga para sumar, bienvenido sea, ¿no?
Sí, claro, claro. Siempre y más, bueno, sabemos que bueno, es muy largo, entonces todo lo que sea para ayudar al equipo, para ser uno más, siempre es bueno y nosotros le ayudaremos y para que se adapte lo más rápido posible, que no quedan muchos partidos y seguro que va a aportar. Chico con experiencia, entonces seguro que nos va a ayudar.
Totalmente, totalmente. Pues a ver lo que ocurre el domingo frente al Logroñés, Yanis, te deseamos lo mejor y ojalá el domingo pues marques un gol, gane el Málaga y ya prácticamente certifiquemos la permanencia en segunda división. Y lo dicho, si te quieres quedar en el Málaga, pues a correr mucho más, a meter más goles y a ver si nos meten en primera división, que sería ya todo un
lujazo, ¿eh? Hacemos el eslogan de Rambani, why not. ¿Por qué no?
Eso es clave.
Eso es clave para todo. O sea, cuando te pregunten, Yanni, continúa. Guay, no, ¿por qué no?
¿Por
claro
qué
que
no?
Sí,
claro. ¿Por qué no?
Todo puede pasar.
Claro que sí, claro que sí. Yanni, que ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos lo mejor y a ver si el domingo se consigue esa victoria, esos 3 puntos de oro. Abrazo fuerte, amigo.
Hasta luego. Un placer. Igual.
Gracias. Gracias. El contacto con Yanni Rasmane, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Hacemos un mínimo alto en el camino y de Málaga nos vamos ahora a La Rioja, Logroño, para hablar con un viejo conocido de la afición malaguista.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Logroñés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Seguimos hablando del mundo del deporte. Anteriormente hemos estado con Yanni Rasmani y ya lo prometíamos, nos vamos a ir directamente hacia La Rioja, hacia Logroño. Allí se encuentra un viejo conocido de la afición del Málaga Club de Fútbol, Roberto Santamaría, su actual portero titular. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Roberto, encantado de saludarte. Oye, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Temporada 2009-2010, pues, ya ha llovido, Roberto, de que pasaste por aquí, por Málaga, ¿eh?
Sí, la verdad que ya ha pasado tiempo y pero bueno, la verdad que tengo un recuerdo extraordinario de allí y bueno, de hecho mi hija mayor nació allí, o sea que con eso te digo todo.
Oye, aprovechaste bien el añito, ¿no? Entonces.
Sí.
Además, ese año, Roberto, fue el año de la permanencia agónica en ese último partido frente al Real Madrid, el famoso gol de Duda, el año pre-jeque, ¿no?
Eso es, sí, señor.
Sí, señor.
Sufrimos lo que no estaba escrito, pero bueno, mira, al final pudimos lograr la salvación y bueno, la verdad que contentos con eso.
Totalmente, totalmente. Bueno, un año se pasó muy muy volado, como se suele decir aquí por el sur, ¿no? Roberto, te quedaste con las ganas de poder debutar en Primera División con el Málaga, si tuviste minutos en la Copa, pero te quedaste con las ganas de jugar en Primera con el Málaga, ¿no?
Sí, la verdad que fue una pena, la verdad que, bueno, al final pues no pude jugar lo que a uno le gusta jugar cuando es futbolista, pero bueno, al final de lo que se trataba conforme se fue dando el año era de poder salvar la categoría, que se puso una situación muy complicada, y bueno, al final pudimos conseguirlo.
Oye, a partir de ahí te has convertido en un auténtico tratamundo del fútbol, ¿eh? Girona, Huesca, un montón de equipos desde entonces.
Sí. No puedo estar quieto en ninguno.
Además, debutando en primera, que eso para un futbolista es lo máximo también, ¿no, Roberto?
Sí, la verdad que muy contento. La verdad que en Huesca, pues bueno, al final fue una temporada difícil, ¿no? Porque bueno, el club nunca había estado en primera y la verdad que nos lastró mucho, ¿no? El inicio de año que hicimos, pero bueno, a nivel personal pues contento.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar del partido de este próximo domingo. Para el Málaga puede ser una tabla de salvación, Roberto, tremenda, después del triunfo frente al Sabadell. Vosotros todo lo contrario, lo que intentaréis es buscar una victoria para no meteros en problemas. No ganáis desde el primer partido del año, ya son 8 partidos sin ganar. Imagino que para vosotros el partido es una auténtica reválida, no iba jugando como local.
Sí, a ver, está claro que nosotros pues llevamos una dinámica muy mala, ¿no? En cuanto a resultados, yo creo que el equipo ha mejorado la imagen estos últimos 4 partidos más o menos. Creo que se ha dado una imagen de lo que venía siendo el equipo en la primera vuelta, ¿no? Y bueno, creo que es verdad que ahora pues los pequeños detalles pues quizás nos están matando, ¿no? Como bueno, pues de Alcorcón, un penalti de un rebote en la mano, el otro día en el minuto 93. Bueno, son circunstancias que, bueno, ya lo sabéis, que cuando estás ahí abajo, pues parece que todo te viene en contra, ¿no? Pero, bueno, es verdad que es un partido para nosotros muy importante y en particular para mí, pues especial.
Uh-huh. Totalmente, porque fue solo un añito aquí en el Málaga, pero como tú bien dices, pues ha dejado raíces en Málaga. Y tu tío, el mítico Roberto, ¿cómo anda? Hace tiempo que no sabemos de él.
Sí, pues es que te iba a decir ahora, la verdad que en la familia siempre nos ha tirado mucho Málaga desde que estuvo mi tío allí, ¿no? Y de hecho yo he bajado también, él suele bajar mucho porque él tiene muchos amigos por allí todavía, y yo pues la verdad que algún verano también me he escapado por allí porque también tengo algún amigo y alguno que ha jugado conmigo como pozo pues es de allí. La verdad que en la familia todos nos ha encantado y yo creo que de hecho mi tío se va a ir si quiere comprar una casa ahora por allí.
Oye, por cierto, Emilio, sabrás que el hermano es Miquel Santamaría. ¿Cómo va también tu hermano? ¿Cómo va la carrera de futbolista?
Bien, ahora está en el Calahorra y bueno, ascendieron el otro día ya a la Pro también ellos y bueno, la verdad que bien, ya también cerquita de casa y bueno, la verdad que con todo este problema del virus este que tenemos, pues bueno, la verdad que se agradece, ¿no? Estar todos cerquita de casa y bueno, pues ahora que por lo menos nos podemos ver en la calle, pues poder vernos más.
Oye, te quería preguntar también sobre el aureola, el ambiente que se vive en Logroño con el equipo, con el ascenso del pasado verano aquí en Málaga precisamente y sobre todo la aureola de las Gaunas, ¿no? Que es un mítico campo, ¿verdad?
Sí, la verdad que suena un poco atópico, pero es una realidad, ¿no? Creo que a nosotros es una pena, ¿no? Que este año, pues después de tantos años sin tener fútbol profesional en La Rioja, pues no hayamos podido disfrutar del ambiente de nuestra gente, ¿no? Pero bueno, al final se respira también, ¿no? La ciudad, se ven las banderas del equipo y bueno, en ese sentido, pues lo que te decía, es una pena, ¿no? Yo creo que todos los aficionados al fútbol, pues sentimos esa pena de no poder disfrutar de la gente en el campo.
Mm-hmm. Totalmente, bueno, el partido del domingo va a ser una auténtica rivalidad para el Logroñés. No sé si os va a pesar mucho la ansiedad o si os está pesando, Roberto, la ansiedad de no ganar durante tanto tiempo.
Bueno, al final, quieras o no, siempre pesa, ¿no? Un poquito más. Yo creo que el otro día, por ejemplo, en Albacete, si no llegamos a estar seguramente la situación en la que nos encontramos de lo que hablábamos antes de esta dinámica, pues seguramente hubiese sido más fácil, ¿no? Poder amarrar esos 3 puntos y que no te pasen esas cosas en los minutos finales. Está claro que cuando tienes una racha o una dinámica así, pues cuesta más ganar, y el domingo es un partido muy importante para nosotros, ¿no? Está claro que tenemos intentar cortar esta racha negativa cuanto antes y el primer partido pues es este domingo.
Oye, ¿qué tal Dani Pacheco, el jugador del Málaga, que no salió demasiado bien de aquí? ¿Cómo se está adaptando ahí a Logroño?
Bien, la verdad que bueno, al final también es difícil, ¿no? Venir de tanto tiempo sin competir, sin jugar, pero bueno, la verdad que vino bien, ahora tenía unas pequeñas molestias, hoy ha entrenado aparte, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Al final también yo creo que cuando estás en casa quizás te pesa un poquito más, ¿no? No sé muy bien la razón, pero suele pasar.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ves al Málaga? ¿Cómo ves a vuestro rival del domingo?
Bien, la verdad que lo veo bien, ¿no? Manolo ha hecho, entre comillas, un milagro, ¿no? Porque, bueno, la situación... Los que sabemos un poco, seguimos al Málaga, pues sabemos, ¿no?, la situación que se ha pasado y que, bueno, que desgraciadamente se sigue pasando, pero bueno, creo que en una mejoría, pues es muy difícil, ¿no?, conseguir lo que ha podido conseguir, ¿no?, y tanto Manolo como él. La verdad que es un logro poder estar compitiendo como están compitiendo y la verdad que los veo muy bien.
Oye, con Manolo coincidiste en tu año en Málaga, ¿verdad?
Sí, correcto, sí, señor. Sí.
¿Tienes relación, tienes trato con él?
En aquella plantilla estabas,
¿sí? Sí, claro. Sí, suelo hablar bastante frecuentemente con él, la verdad. La verdad que tuvimos ese año, la verdad que teníamos un vestuario, la verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, teníamos muy buena gente en el vestuario y de hecho tengo relación con unos cuantos de aquella época todavía.
Pues Roberto, a ver lo que ocurre el domingo, te deseamos lo mejor, pero siempre a partir del partido contra el Málaga. Me alegro de saludarte y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, abrazo fuerte a Roberto Santamaría, el que fuera cancerbero del Málaga, y su tío, el mítico también Roberto Santamaría.
¿Qué jugó?
Que fuera cancerbero del Málaga durante dos temporadas en la época de segunda B, temporada, si no recuerdo mal, 95-96 y 96-97, los dos primeros años del Málaga Club de Fútbol en segunda división, que tuvo el infortunio de caer lesionado porque había una piedra, Javi, en el anexo de la Rosaleda, que estaba como los zorros, y ya nunca más fue el mismo, el bueno de Roberto Santamaría, que hacía unos vuelos espectaculares. Bueno, hacemos un alto del camino, seguimos con todo el deporte malagueño, recuerda, hasta las 4:30 de la tarde.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia, ya en su kiosco, Revista La Saeta.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:43, venga, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de Unicaja, que cierra su temporada más triste en Europa. ...89-98, espero que los guindos, si no se ha hecho ya una vez que ha terminado la temporada europea, se haga examen de conciencia y se sepa, y a buenas claras, en lo que se ha errado, y que la soberbia de alguno evidentemente se descierre, porque para ello simplemente hace falta que escuchen la rueda de prensa de Fotis Kasikalis en el día de ayer. Lo han escuchado en los titulares, ¿no?, hablando del físico, que con el físico que tiene actualmente el equipo malagueño no se puede ir por Europa, no se puede competir en las más altas esferas de la Liga ACB. Así que el presidente Eduardo García, espero que haya tomado nota, que haya cogido papel y boli, que escuche a su presidente, ya que en verano no quiso escuchar a su director deportivo, que escuche a su entrenador y que ponga cartas en el asunto, porque lo del partido de ayer ya es una anécdota, porque estaba ya todo el pescado vendido y poco más podía ya hacer Fotis Kasikari, pero ahora lo que hay que planificar es lo de la próxima temporada, y espero que se tome ese examen de conciencia, igual que a día de hoy, 10 de marzo, también den explicaciones a sus aficionados de esa mala temporada, de ese fiasco en Europa. El partido de ayer es lo de menos, 89-98, gran partido de Jaime Fernández, de Francis Alonso y de Butel, y el físico llegó hasta donde llegó. Pero sobre todo, lo más importante es la vuelta de una representación de la Marea Verde, de la afición del Unicaja de Málaga. Muchos de ellos más de un año sin estar en el Martín Carpena. Y la verdad es que se vieron pues sensaciones especiales, sentimientos especiales, y hemos querido palpar el sentimiento de algunos aficionados que tuvieron ayer la suerte de estar en el Martín Carpena. Ya insisto, más allá del resultado, lo importante es ver las caras de felicidad de muchos seguidores del Unicaja de Málaga. Van a escuchar en primer lugar a David Serón. Estas eran las sensaciones que tenía este gran aficionado de Unicaja a su vuelta al Carpena.
Para hablar de lo que sentí ayer debería empezar de antes de pisar el Carpena. Ya cuando te estás preparando, cuando te vistes, cuando coges el coche y sabes que vas en esa dirección, ya sientes el cosquilleo en el estómago. Aparcas, empiezas a caminar y ves, y lo ves. Está ahí, delante tuya, después de tanto tiempo. Y dices, guau, no me lo creo, porque estos meses he estado pasando por su puerta, pero sin poder entrar, como todos, claro. Y no te lo llegas a creer, vas caminando, vas comprobando que tu entrada está en el móvil, que la tienes, que está bien, que no se te ha olvidado. Entonces te desinfectan, te miden la temperatura, entras por fin, cruzas el vomitorio y entonces apareces en la pista. Y no dicen que poner las palabras a los sentimientos es muy difícil, pues no tengo palabras. Es que volver a casa. Mi sensación fue volver a casa. Y sé que había un partido, porque lo había y lo disfruté, aunque al final lo sufrí un poco. Pero creo que fue lo que menos me importaba. Simplemente estar allí. Eso era lo importante.
Lo importante, igual, para Andrea Luque.
Yo sabía que al entrar al Carpena me iba a costar. Pero lo que peor viví fue cuando sonó el himno. De hecho, parece una tontería, pero es que no podía ni cantarlo. Me limité a bailar un poquillo en el asiento y a controlarme un poco, porque es que al fin y al cabo es un año que lleva sin oírlo y sin ver baloncesto en directo. Y otra de las cosas que también me hizo gracia de mí misma es que yo normalmente suelo comentar los partidos por Twitter, pero es que tenía tantas ganas de disfrutar y de ver baloncesto y el Unicaja en directo, que ni siquiera saqué el móvil y ni siquiera escribí nada, porque pensé, estos 40 minutos no sé cuándo los voy a volver a vivir, entonces prefiero estar al 100% pendiente de cada cosa que se esté viviendo en el Carpena, que el hecho de comentar algo que me va a hacer perder algo en directo. Entonces, la verdad que fue algo muy bonito. Y ojalá tanto el club como la ACB permita que vuelva a haber, aunque sea un poquito de público en el Carpena.
Y sensaciones también de David Maestre Díaz.
Bueno, pues muy contento de volver al Carpena. Una sensación extraña, porque al no haber tanta gente, pues no se siente lo mismo. Al final he vivido de otra forma, más tranquilo. Pero sí que es verdad que el hecho de volver a ver a tus jugadores, hablar con aficionados y amigos que estaban por allí, pues al final se agradece mucho. Y también que el club haya decidido que un partido como este, que ya da un poco igual, pues rendir homenaje a los sanitarios y a los abonados que pudiéramos ir.
Luego escucharemos a Pedro Vicente y a David de Caín 083 en Twitter. Nos está escuchando ya Jaime Fernández. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, encantado de saludarte, Jaime, de hablar un ratito de baloncesto. Ayer se cerraba el top 16 de la Eurocup con derrota frente al Mónaco. Hemos escuchado anteriormente a Fotis Kasikari. Joder, ¿qué os va a costar Mónaco y este tipo de equipos físicos? Porque joder, son bestias, ¿eh? Son bestias. Uno va aguantando el nivel hasta que dice el cuerpo, ¿eh?
Bueno, especialmente ayer, que teníamos muchísimas bajas, ¿no? No hay que excusarse, ¿no? Nosotros sabíamos lo que teníamos, pero bueno, sí que es verdad que Mónaco tiene un equipo muy físico, creo que hicieron un gran partido, que además metieron tiros muy meritorios, hicieron un gran partido, y cuando no lo metieron, pues estuvo también Lesorte ahí, que nos hizo bastante daño, que ya lo conocemos bien. Pero bueno, no hay que desanimarse, teníamos bajas, creo que dentro de lo que cabe hicimos un buen partido y que competimos bastante bien, y bueno, pues ya está, ahora enfocados en la CB y a seguir adelante.
Oye, Jaime, escúchame, si mantenéis el nivel del segundo cuarto, son palabras mayores, ¿eh?
Sí, yo creo que hubo momentos de muy buen juego, creo que estuvimos bastante bien por momentos. Es verdad que luego mantenerlo los 40 minutos nos costó, también no empezamos muy bien el partido, cosa que también nos perjudicó un poco. Pero bueno, hay que quedarse con lo bueno y también aprender de lo malo. Yo creo que competimos bien y que si jugamos así el sábado, pues también podremos competir contra un rival que será difícil también.
Oye, más allá de la derrota de ayer o de la victoria otro día frente al Juventud, yo creo que lo positivo, Jaime, es que os estáis todos reencontrando, ¿no? Tenéis una filosofía de juego que ya vais conociendo, que ya se va plasmando en la cancha, y que cada uno de vosotros está ya teniendo el rol que os exige el entrenador, ¿no? Que yo creo que es lo más importante a día de hoy, después de haber pasado ese bache en finales de diciembre y todo el mes de enero y prácticamente parte de febrero, ¿no?
Sí, yo creo que todo forma parte de un proceso, ¿no? De adaptarnos a nuevo entrenador, nuevas normas, un poco todo pues cambia un poco, ¿no? Y bueno, pues hay un proceso que a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Yo creo que ahora pues más o menos todos vamos adaptándonos, ¿no? Sabiendo que también tenemos a Malcolm que acaba de llegar y que también se está adaptando, pero que bueno, que el tío lo pilla todo bastante rápido, pues bueno, ahora estamos viendo un poco el fruto del trabajo que estamos haciendo, y yo creo que el equipo va en buena línea.
Oye, Jaime, qué lástima, ¿no? Y qué sensación, me imagino, ayer más rara, volver al Carpena con público. Ahora te preguntaré qué sentisteis, pero hacerlo en un partido donde no jugabais nada, en una temporada donde la Eurocup era para vosotros y para todos los aficionados, para el club, evidentemente, un objetivo prioritario, ¿no? Que se os haya ido tan pronto esta competición, ¿no?
Sí, la verdad es que duele. Duele que se nos haya ido la Eurocup, como dices, tan pronto, porque, bueno, sí que todos teníamos mucha ilusión, pero bueno, al final un mes malo nos ha perjudicado, ¿no? Quizás un poco más de un mes malo, ¿no? Que hemos tenido, y bueno, pues el formato es el que es, el grupo son de pocos equipos, y si tienes un mes malo y empiezas mal, pues ya se te complica mucho, y así nos ha pasado. Y bueno, pues ya está, hay que mirar hacia adelante y aprender de esto también de cara a futuras temporadas, ¿no? Que bueno, pues ya está, esto nos ha pasado y ha sido para nosotros una faena, porque como tú dices, creo que es un título que la Eurocup hace mucha ilusión en Málaga, y a nosotros como jugadores también, creo que es un título que lo veíamos para poder competir, y nos sabe a poco.
Sobre todo, Jaime, porque bueno, Mónaco sí se ha demostrado que ha sido superior a vosotros los dos partidos, pero creo que ni Nanterre ni Juventud son muy superiores a vosotros, ¿eh?
Bueno, tienen buen equipo también. Nosotros sabemos que podemos competir con todos, que podemos ganar a cualquiera y que podemos perder con cualquiera, ¿no? Y tampoco, yo tal y como lo veo, tampoco es que seamos muchísimo, muchísimo mejor que los rivales que había ahí. Yo creo que Nanterre tiene muy buen equipo y Juventud también. Y bueno, está claro que era un grupo muy igualado y no hemos dado el nivel. Es la realidad, que bueno, nos ha perjudicado ese mes que hemos tenido de bajo rendimiento y no hemos dado nivel en el top 16, y ya está, hay que asumirlo y aprenderlo para futuras temporadas.
Oye, Jaime, a todo lo pasado, ahora es muy, muy fácil hablar, ¿se saca alguna conclusión de lo que pudo pasar en ese mes, casi dos meses largo?
Bueno, nosotros como jugadores, yo personalmente pues me analizo lo que he hecho yo, ¿no? Podría haber hecho cosas mejor, cosas peor, pero bueno, a nivel ya más global, pues eso tendrán que pensarlo otras personas. Yo me analizo a mí mismo y sé lo que he hecho bien y lo que he hecho mal y sé para lo que trabajo.
Uh-huh. Pero cuando, por ejemplo, traen un jugador como Malcolm Thomas, no sé, cuando entra en el vestuario y ves a un tío grande, fuerte, que se sabe que va a dar un paso hacia adelante el equipo, ¿uno respira más tranquilo?
Hombre, yo creo que un tío como Malcolm Thomas pues nos va a venir bien, ¿no? Cuando lo fichamos pues sabíamos que nos iba a ayudar, Bueno, no sé si no se pudo fichar antes, no lo sé, la verdad, pero sí que es verdad que Malcolm nos va a ayudar mucho para esta recta final de la temporada de la Liga CB, y una pena que, bueno, pues no haya podido estar con nosotros antes, pero ya te digo que es algo que tampoco pensamos como jugador en eso, ¿no? Porque se escapa de mí, o sea, no, lo que no puedo controlar y no puedo trabajar para ello, pues no me focalizo en eso, me focalizo en mi trabajo.
Oye, en el plano personal tocaremos madera, Jaime, volviéndote a reencontrar, ¿no? Volviendo a tener esas sensaciones y sobre todo volviendo a disfrutar en la pista, ¿no?
Sí, es verdad que era, bueno, pues he tenido dos partidos que por las circunstancias que eran, pues he tenido que jugar más minutos, y la verdad es que no pensaba que me iba a encontrar tan bien. He aguantado bien los dos partidos. Al día siguiente del partido estoy bastante bien. Y bueno, pues también he dado un buen nivel en la pista, que todavía lo puedo mejorar. Sé que no es real, que no voy a jugar 30 minutos cuando vuelvan los demás compañeros, pero bueno, estoy contento ahora de poder estar yendo hacia arriba, ¿no? Creo que era un poco el plan que teníamos establecido, y creo que los tiempos se van respetando y que voy en buena línea.
Oye, escúchame, MVP de la anterior jornada del Eurocup, ¿eh?
Bien, está bien, sí, sí, no me quejo.
No está mal, eso puede después hacer los highlights bueno, que con el vídeo que hicieron en la Eurocup, y te puede vender bien, Jaime.
Sí, no, hombre, es algo bonito, ¿no? Ser MVP no sé, es todos los días, y bueno, es algo que también hace ilusión. Todavía les debo las pizzas a los compañeros, que no las he traído, pero bien, sobre todo porque parece un tópico, pero es la verdad, que la victoria fue bonita, porque, bueno, pues si íbamos a Juventud, sabiendo que Juventud se la jugaba mucho, que iba a ser muy complicado con pocos jugadores profesionales, y bueno, pues fue un partido que competimos muy bien, que ganamos, y que le guardo buen recuerdo. Encima que como dices, pues que me salió un partido, fue MVP, pues evidentemente, pues ya la guinda del pastel.
Oye, decía,
y ahora pagar.
A pagar, bueno, pero si se paga siendo MVP, da gusto, ¿no?
Hombre, claro.
Oye, escúchame, el próximo contrato, Jaime, no sé si lo tienes ya, el próximo contrato, cada vez que sea MVP de la jornada, que pase por Cash el club, ¿eh? Eso hay que hablar con el agente,
¿no?
¿Eh?
Ya lo podríamos poner un bonus de MVP que lo pague el club. No, yo encantado de invitar, y todavía, ya te digo, que no lo he hecho porque la semana pasada Gal invitó a algo por su cumpleaños entonces pues no he podido invitar, pero ya la semana que viene pues invitaré algo a mis compañeros, claro.
Oye, fueron solo 400, benditos 400, pero ¿cómo fue esa vuelta del público al Carpena? ¿Cómo lo sentiste ahí abajo?
Pues la verdad es que fue emocionante, porque fueron poca gente, pero, hombre, es un cambio bestial de estar jugando con 30 personas a jugar con 400, pues, y se notó mucho, ¿no? Los echamos mucho de menos, y éramos pocos, pero se notó, ¿no? Y la gente tiene muchas ganas de poder vivir no solo el baloncesto, ¿no? Este tipo de eventos en Málaga, que es una ciudad de deporte, que es una ciudad de muchos eventos, y que, bueno, pues ahora mismo pues no podemos tenerlos. Y ayer pues se vivió un ambiente bonito, y pese a que no ganamos, pero bueno, fue emocionante también, bueno, el reconocimiento a los sanitarios, y bueno, estuvo bastante bonito, y fue un partido que se disfrutó más que otros que llevamos ahora.
Jaime, llevamos casi 9 minutos de entrevista. Antes de operarte, casi la primera segunda pregunta es: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy te la hago ya casi al final. ¿Ya los dolores, sigues jugando con dolor, van desapareciendo, ya te vas encontrando un poquito más normal de antes de la operación?
Voy encontrándome más normal, pero bueno, todavía tengo algunos dolores, sobre todo cuando salgo en la media parte, pero bueno, luego es verdad que estoy mucho mejor, no me puedo quejar. A día de hoy, al día siguiente del partido, estoy muy muy bien, apenas ahora mismo me duele nada, o sea que estoy encantado, o sea, estoy, todavía sé que me queda, todavía no me siento tan explosivo, sé que a veces me duele un poco, después de los partidos todavía me duele un poquito, pero al día siguiente me despierto bastante bien. Y bueno, pues estoy fenomenal, y la verdad que ya no es como tan sufrimiento como antes, ¿no? Y noto que voy mejorando y estoy estupendo.
Uh-huh. Oye, se ha comentado mucho en el historial el tema de lo del flopping, de lo que pasó en la en los cuartos de final de la Copa del Rey, de que parecía que los árbitros habían tomado la matrícula, luego casi Caris que nos decía pues eso, que le había sorprendido las declaraciones de Plaza, pues, hablando de vosotros. ¿Eso se comenta en el vestuario o se cohíbe de alguna manera o no?
Yo ni, la verdad es que ni me he enterado de esto. Me lo han comentado así, pero ni me había enterado, ni había ni sabía lo que había dicho nuestro entrenador, ni plaza, ni nada. Me enteré el otro día y no, la verdad es que no lo hemos hablado mucho y ya está. Me imagino que se habrá quedado ahí. Cuanto menos bombo se le dé, pues menos atención se le va a prestar a eso, que tampoco son acciones del juego y oye, pues si es falta de ataque, falta de ataque, y si no es falta de ataque, pues no se pita. Para eso están los árbitros, que tienen su criterio y lo aplicarán y lo respetarán siguiendo las normas del juego.
Pero qué listo es Alberto, por no decir otra palabra más mal sonante, está desquiciando a todo el mundo, porque se pone el tío justo donde se tiene que poner,
Bueno, claro, es que son muchas veces son falta de ataque. Los pibos corren muchas veces sin mirar lo que tienen delante y Alberto está plantado y Alberto también sacrifica su cuerpo, ¿no? Poniéndose ahí delante de un tío que va corriendo rápido con 110 kilos, ponte tú. O sea, que son acciones que Alberto pues las lee bien, no son fáciles de hacer y no todo el mundo las hace, porque si no lo haría todo el mundo. Entonces, si el pivot corre y Alberto está en una posición bien plantada, pues es falta de ataque, punto. No hay mucho más que pensar.
Oye, escúchame, también os estáis animando tú y Francia Alonso,
¿El qué? ¿Perdona?
Que también os estáis animando tú y Francia Alonso con ese tipo de acciones,
Bueno, yo hago lo que puedo. Algunas veces sí que he sacado una falta de ataque y Francis pues también. Sí, bueno, nosotros aprendemos también de nuestros compañeros y... Pero vaya, que yo, bueno, saco alguna menos que Alberto.
No, oye, el sábado, Herbalife Gran Canaria, como se dice en fútbol, partido de más de 3 puntos,
Sí, partido muy importante porque, bueno, pues es un rival directo para nosotros, que compite por cosas similares como nosotros en ACB, y bueno, pues muy importante que jugando en casa, pues, sumemos esta victoria, sabiendo que además tienen un equipazo y que, bueno, pues va a ser complicado.
Totalmente. Pues Jaime, nos alegramos, de que te vaya bien, de que vuelvas a disfrutar en la cancha y ahora centrarse en la Liga CB, a quedar lo más arriba posible y llevar el escudo de Unicaja, pues eso, hasta casi el final. Que ha sido un placer, Jaime. Un abrazo muy fuerte.
Fenomenal. Un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego.
Gracias. Alto el camino y seguimos.
La negociación para esta moción de censura, para este cambio en Murcia, ha sido a nivel nacional y, por si hubiera alguna duda, Carmen Calvo ha explicado que, claro, esto de las mociones de censura es una cosa muy normal en la democracia.
Ocurre que tenemos todos que ir aceptando y trabajando en una cultura política que ya es distinta, que es de pactos y de acuerdos.
Esto es una cultura política distinta. Carmen Calvo predica mucho el cambio de cultura política cuando le viene bien a ella. Tiene difícil convencer a Arrimadas, a sus votantes, de que era absolutamente necesario en este momento cambiar el gobierno en Murcia y gobernar con los socialistas de Sánchez y con los votos de Podemos, que se van a sumar favorablemente a la moción. Tan pronto como se ha conocido la moción de Murcia, Ayuso ha convocado elecciones en Madrid. Ayuso ya tenía ganas de anticipar elecciones porque cree que pueden mejorar los resultados y temía que sucediese algo parecido de lo que ha sucedido en Murcia. De hecho, el PSOE más Madrid ha presentado esta mañana una moción de censura. Claro, la cuestión es, si la moción de censura ha sido anterior a la convocatoria de elecciones, no hay que disolver la Asamblea de Madrid. Hasta hace unos minutos parecía que Ayuso se había anticipado, pero ahora, última hora, te estamos contando una última hora, la mesa de la Asamblea de Madrid no ha aceptado la disolución de la Cámara, con lo cual ahora tenemos un lío jurídico de cuidado en Madrid. ¿Quién ha disparado primero? ¿Ayuso convocando elecciones o el PSOE y Más Madrid pidiendo una moción de censura? Y como no hay dos sin tres, los socialistas han presentado también moción de censura en Castilla y León, pero esta parece que no va a prosperar. Ciudadanos no la va a apoyar. Seguramente llevaba razón Arrimadas en octubre. Las Arrimadas que decía que en plena pandemia era una locura dedicarse a hacer y rehacer pactos postelectorales. Después de más de 80.000 muertos, con más de 4 millones de parados, con casi 1 millón de personas en ERTE, tener que estar contándote a estas horas una guerra de guerrillas en las comunidades autónomas, una sucesión de mociones de censura, un debate sobre quién ha disparado primero para convocar elecciones o para materializar una moción de censura, es un auténtico disparate. No sé si es inmoral, pero desde luego, para la gente con la que está cayendo, es difícil de comprender que nuestros políticos se estén dedicando a esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y como tú comentabas, hay un efecto dominó tras la moción de censura presentada en Murcia. La última ha sido en Castilla y León, una moción que es difícil que prospere. ¿Por qué, Laura Ríos?
El Partido Socialista de Castilla y León da el paso y lo hace animado por el escenario de cambio en Murcia y por el golpe de efecto en la Comunidad de Madrid. Sin contar con los apoyos necesarios, los socialistas ya han registrado una moción de censura en el Parlamento que para prosperar necesitaría de entre 2 y 4 diputados autonómicos de Ciudadanos, y la formación naranja ya le ha dicho hoy que no hay posibilidad. David Castaño es el portavoz de Ciudadanos en las Cortes.
Pondría la mano en el fuego por los 11.
PP y Ciudadanos han vuelto hoy a reeditar el pacto de gobierno de Castilla y León en el mismo escenario donde Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Francisco Igea, vicepresidente, sellaron un gobierno de coalición hasta 2023.
Y como te estamos contando, Sanidad y las comunidades autónomas deciden esta tarde las restricciones tanto para el puente de San José como para la Semana Santa. Al término de este encuentro sabremos si finalmente hay o no un acuerdo unánime aplicable a todo el país, salvo en Canarias y Baleares. Carmen Lavallén.
La última propuesta sobre la mesa y la que respaldan todas las comunidades autónomas salvo Madrid es en efecto un cierre perimetral de todo el país salvo las islas. Estaría vigente del 26 de marzo al 9 de abril, coincidiendo con Semana Santa en todo el territorio, y del 17 al 21 de marzo en las 7 regiones en las que el Día de San José es festivo. La ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos también abordarán esta tarde la posibilidad de fijar en las 11 de la noche, ya no las 10, el toque de queda nocturno y de limitar a un máximo de 4 personas las reuniones sociales en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios abiertos. En juego la unanimidad o el voto mayoritario a las propuestas planteadas por Sanidad, con el objetivo de mantener la pandemia bajo control.
Y te cuento que cerca de 450.000 empresas en España necesitan financiación para no colapsar, y unas 130.000 estarían al borde del concurso de acreedores. Si esa cifra de empresas insolventes no se dispara ahora mismo, es por la moratoria que entró en vigor con la pandemia y que iba a acabar este domingo día 14. El gobierno, sin embargo, va a ampliar la moratoria hasta final de año. La pregunta es si esta medida puede hacer que se mantengan artificialmente empresas que no tienen posibilidad alguna de salir adelante. Marta Ruiz.
Pues la respuesta es sí. Los expertos concursales coinciden en que empresas no viables, zombies, se pueden aprovechar de la moratoria y seguir operando con el riesgo que eso supone para quienes contratan con ellas. La moratoria puede lanzar un mensaje equivocado y habrá empresas que no lleguen a tiempo cuando un preconcurso, buscando soluciones con expertos, las habría salvado. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, sostiene que la moratoria puede ser buena para empresas que eran viables antes de la pandemia, pero con una condición.
Si la moratoria va acompañada de medidas que compensen las pérdidas que se han generado a las pymes, y esto supone una protección para la pyme, nos parece muy bien la prórroga.
Esa es la intención del gobierno, que el viernes aprobará ayudas directas dentro del paquete de 11.000 millones para el turismo, el comercio y la hostelería.
Y en los deportes hoy tenemos Liga y Champions. Luis Munilla.
En la Liga, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao a las 7. Es el último partido pendiente del líder, que quiere ampliar ventajas con Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Y luego a las 9 en la Champions, la vuelta de los octavos de final entre PSG y Barça. El equipo de Koeman a por la gesta tras el 1-4 de la ida. Víctor Navarro.
Desde luego es el mensaje que les ha transmitido el presidente Joan Laporta en el Hotel Pullman de París, donde se aloja la expedición azulgrana. La plantilla está descansando ahora mismo después del entrenamiento de activación de esta mañana, y la motivación es palpable en el ambiente, sobre todo en un Leo Messi que vuelve a sonreír. Ya lo decía ayer Ronald Koeman en rueda de prensa: nada es imposible.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE. En la Liga de Campeones femenina, eliminado el Atlético de Madrid, que ha empatado a 1 con el Chelsea en la vuelta de octavos. Comienza ahora el Fortuna Gijón Barça. Vuelve Roger Federer 405 días después. Juegan un rato contra el británico Evans en Doha. Además, ha fallecido el presidente y fundador del Palma Futsal, Mikel Jauma, y el esloveno Primo Roglic acaba de lanzar un durísimo ataque en la subida final de la cuarta etapa de la París-Niza y tiene muy cerca el triunfo de etapa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Buenas tardes, estos son los datos que debes conocer sobre la evolución de la pandemia COVID-19 en Andalucía.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
Estábamos en una meseta peligrosa y se está confirmando que se repunta hacia arriba en la evolución de la pandemia con una ligera bajada en la hospitalización de 1.316 pacientes, 318 en las unidades de cuidados intensivos, pero con una subida en el número de contagios en las últimas 24 horas. Alcanzamos casi el millar de positivos nuevos. En la última jornada también hemos registrado 35 personas fallecidas, mientras que el número de recuperados sigue siendo mucho más alto que el de personas contagiadas. 2.790 andaluces recuperados tras haber contraído COVID-19. La tasa de incidencia acumulada se sitúa en los 122 casos por cada 100.000 habitantes. Según ahora, más información con Rapimueble, líder del mercado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero. Te estamos acompañando con todo el deporte malagueño desde las 3 en punto de la tarde. Y vaya intensidad que hemos metido en esta primera hora de programa con protagonistas de excepción. Hemos estado con Gianni Rasmani, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Nos hemos ido a La Rioja para hablar con un viejo conocido, el portero titular del Logroñés, que fuera cancerbero del Málaga durante la campaña 2009-2010, de Roberto Santamaría. Hemos escuchado a los aficionados de Unicaja que volvieron ayer al Martín Carpena después de mucho tiempo sin poder acudir a las gradas del coso malagueño. Y hemos estado con el crack, con Jaime Fernández, hablando también de las sensaciones que ha dejado pues esta salida de Unicaja de la segunda competición continental. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos a repasar algunas de las cositas, algunos de los sonidos que hemos escuchado ya incluso en la primera parte, porque si te acabas de incorporar para ponerte al día. Pero antes de todo ello, ya sabes que están ahí los amigos de Credialpe, que nos hacen la vida mucho más placentera, mucho más sencilla.
Claro que sí, Emilio, porque además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, un préstamo del coche, Credialpe lo que hace es buscarte un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y vas a pagar, Emilio, hasta un 70% menos al mes. Bueno, ¿qué hay que hacer con Credialpe? Pues mira, concertas una cita gratuitamente, ellos te hacen un estudio en menos de 15 días, te buscan solución a cualquier tipo de problema. Ya lo sabes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en las oficinas de calle Héroes de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo saben, son tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes en Málaga.
Credialpes, tu agencia negociadora. Repasamos rápidamente lo que ha acontecido en el entrenamiento en el Málaga en el día de hoy. Ya sabes, Ismael Casas sigue fuera de concurso. La buena noticia es que Lombán se entrena con normalidad. También siguen estando fuera tanto Ramón Enríquez como Orlando Sá. Y la novedad, Javi, está en Nichan, lo hemos contado en la primera parte. Se ha marchado a Francia para intentar poner solución pues a esos problemas musculares que no le dejan rendir desde que ha arrancado este curso.
Sí, porque ha tenido que parar. Volvía de su lesión, estaba entrenando con el grupo, tenía dolencias, paró, no se comunicaba y al final el jugador ha decidido parar de todas a todas, con el permiso lógico del club. Él ha querido tener otra opinión a través de su agencia de representación. Hay un médico en Francia, en Lille, donde el marroquí acude, ha acudido otros jugadores para, no por no fiarse de los que tenemos aquí, ni mucho menos, sino para tener una segunda opinión. Por eso ha pedido permiso al club y el club le ha dado el ok, que mire a donde tenga que mirar en el plano médico para intentar solucionar su problema muscular. Así que está en Lille, en Francia, con permiso, como digo, para con todas las revisiones y toda la documentación ver qué le pasa a Ichan, porque ha tenido que parar muchas veces. No es ni por asomo el jugador que fue tan importante, tan trascendental la pasada temporada. Es importante que el club lo pueda recuperar, así que esa es la gran noticia en el día de hoy en el Málaga. Hombre, toda vez que se sepa ya que, como saben, Ezebobi va a ser jugador del Málaga y sustituye a un jugador que hoy pasa por el quirófano. Toda la suerte del mundo, Emilio, para Pablo Chavarría.
Sí, hoy en Madrid, en la clínica Centro, el mismo doctor, el doctor Reyes, que fue la persona que también pues operó a Calero, que ya sabes que en el pasado mes de diciembre cayó lesionado de la misma lesión que ahora mismo padece el futbolista del Málaga, Pablo Chavarría, y esperando y descontando los minutos para saber si Ezebobi ya finalmente se incorpora a la disciplina del Málaga Club de Fútbol. Bueno, primera parte muy intensa, Javi, hemos estado con Yanis Rahmani, que ha contado cositas interesantes.
Ha contado cosas interesantes. La más interesante es que él no cierra en ningún momento la puerta al Málaga. Esto es es vital de importancia conocerlo de su propia voz. Al futbolista le hemos preguntado, evidentemente, por su futuro, qué va a pasar. Él está cedido en el Almería. Bueno, si no tiene el Málaga ese millón de euros con la cláusula que cumple el 30 de mayo, pues el futbolista volverá a la disciplina del Almería. Él quiere seguir e incluso, bueno, da posibilidades, como por ejemplo la de una cesión. Hombre, en tono jocoso también la del ascenso sería. Vamos a escuchar previamente las palabras de Rasmanis cuando hablaba de ello.
Eso se verá, pero como he dicho, ya depende de muchas cosas, pero no solo depende de ese millón para que yo pueda volver al Málaga. Entonces hay que esperar, hay que ver qué pasa en verano. Primero hay que acabar bien la temporada, tanto ya individual como el Málaga como equipo, y luego ya se va a hablar de otras cosas. Si no se puede, como ya dijo el administrador, que está claro, al final lo importante es el club, pues ya se buscarán otras maneras de que pueda volver aquí.
Bueno, pero vamos a ver, está claro que tu deseo es evidentemente un deseo de mirar hacia arriba, pero si...
Sí, por supuesto,
claro, pero creo que el Málaga tiene hasta mayo para ejecutar esa cláusula. Si de aquí a mayo cambian las cosas, al final puede haber un acuerdo a tres bandas, Giannis, Almería y Málaga, ¿no?
Sí, bueno, como has dicho, si viene, bienvenido sea, yo encantado. Pero si no puede ser, como te digo, ahí seguramente se puedan encontrar más fórmulas para ponerme de acuerdo yo con el Málaga de cara al futuro, siempre y cuando se den las circunstancias favorables para todos. Pero bueno,
otra cesión, ¿no? Otro año.
Escúchame, Gianni, tú sabes lo que es...
Claro. Hay muchas maneras, por eso te he dicho...
Gianni, la manera más clara para seguir el Málaga, ¿sabes cuál es, no?
Ascender.
Correcto.
Ha estado listo ahí, Giannis.
Con eso casi seguro que sí, ¿eh?
Vamos a disfrutar cada partido, creo que estamos bien. No mirar hacia adelante a veces es perder la vista al presente, que al final es importante.
Bueno, pues eso era lo que contaba en esa entrevista que han escuchado en la primera parte del programa. Emilio, queda claro que él si quiere, que está la opción, él dice, bueno, es que hay muchas opciones, la de seis, la del tema de la cesión, claro.
Sí señor, bueno, pues a ver lo que ocurre con el futuro de Rasmani. El futuro más inmediato es el del Málaga el domingo frente al conjunto del Logroñés. Desde las 1:30 te contaremos ese partido entre el Málaga y el equipo riojano. El equipo riojano, 8 partidos sin ganar, ¿eh? Desde el primer partido del año frente al Mirandés no consigue la victoria el equipo, en este caso, rojiblanco. Y por cierto, antes de acabar con el fútbol, me cuenta mi compañero de COPE Marbella, Diego Partida, que la selección española femenina va a jugar 2 partidos amistosos en Marbella. Los 2 partidos se van a disputar en el Antonio Lorenzo Cuevas, en la próxima ventana FIFA, que será del 5 al 13 de abril. Se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella y la Real Federación Española de Fútbol. Así que fútbol femenino en Marbella el próximo mes de abril. Hasta aquí el fútbol. En baloncesto, pues hemos estado en esta primera parte del programa con Jaime Fernández. Y quiero que escuchen los sonidos de la afición. Por fin, más de un año después, el público volvió al Martín Carpena. 150 privilegiados, 150 abonados pudieron vivirlo in situ, y estas eran algunas de las reflexiones que nos comentaban.
Ayer, cuando volví al Carpena, entre todas las medidas que había de control sanitario, como es lógico, pues era una sensación extraña de volver a un partido. Tenía más nervios antes de ir que una vez allí llegué, y bueno, sensación extraña por la situación, por el sitio que no era el mío, que como casi cualquier lado del Carpena se ve bien el balón.
Yo sabía que al entrar al Carpena me iba a costar, pero lo que peor viví fue cuando sonó el himno. De hecho, parece una tontería, pero es que no podía ni cantarlo.
Pues volver al Martín Carpena fue súper especial. La verdad que han sido tantos momentos los que hemos vivido allí. Algunos muy buenos y otros, la verdad, que no tan buenos.
Bueno, pues muy contento de volver al Carpena. Una sensación extraña, porque al no haber tanta gente, pues no se siente lo mismo.
Para hablar de lo que sentí ayer, debería empezar de antes de pisar el Carpena.
Pues la gente, la verdad, Emilio, que estaba contenta, ¿eh? No le falta razón a estos aficionados del Unicaja, ¿sí?
A David, a Andrea Luque, a David Maestre, a David Serón, a Andrea Luque, como digo, a Pedro Vicente Sánchez, bueno, estuvieron ayer viendo ese partido, en la derrota de Unicaja 89-98 frente al conjunto del Mónaco, triste adiós del equipo malagueño a la Eurocup en su temporada pues más gris en una competición europea, sin lugar a dudas. Así que ahora centrarse en el próximo partido, el del sábado frente al Valle Gran Canaria, y va a ser la cadena COPE para contarte ese encuentro en Liga CB, donde el equipo malagueño tiene que ganar para que Gran Canaria no se le suba las barbas y para consolidar esa octava posición que ahora mismo tiene en puesto de play, porque no recordar al equipo que tiene por encima, que es el conjunto del Juventud. También habló Fotis Kasikaris a la conclusión de ese partido, sobre todo hablaba del tema físico. Si Unicaja quiere competir por hacer cosas importantes en ACB y pelear por hacer cosas importantes en Europa, o sube el nivel físico o no hay nada que hacer. Palabra de Kasikaris.
Yo creo que hay cosas que dices, sino en un partido puedes aprender, o una experiencia que ha tenido el equipo al final acaba un mala experiencia, ¿no? En Eurocup, en la competición, cuando tienes que hacer un análisis con tranquilidad, y luego hay muchos factores, ¿no?, que tienes que mirar. Ya no solo nosotros, mucha gente habla, ¿sabes?, del físico, que es fundamental para un equipo de baloncesto para competir, ¿no?, en este nivel. Entonces Mónaco es uno de los equipos que ha construido un equipo con muchísimo físico en casi en todas las posiciones.
Pues las palabras de Fotis Kasikaris. Por cierto, a las 7 juega el Marbella frente a Gijón en partido aplazado. Va a estar, por cierto, Pablo Sánchez en ese partido. También juega el conjunto del Unicaja de Málaga, a ver si también consigue la victoria en el día de hoy el equipo de Lorena Aranda. Y también juega el Clínica Rincón Costa del Sol, de balonmano femenino. Lo hace en tierras canarias frente a Lanzarote, a ver si también consigue la victoria y amarra la tercera posición. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos ya con una nueva semana, la semana número 26 de kilómetro 42.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Venga, ya lo tenemos todo preparado, nos ponemos el chándal, la zapatilla, nos vamos a correr. Iniciamos ya la semana número 26, que se dice pronto, de kilómetro 42. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, con la semana número 26, ya seguimos con nuestra preparación. Oye, para llegar a las metas, ¿cuántas semanas nos van a quedar? Porque ya hemos pasado el Ecuador de manera holgada, ¿no?
Bueno, aquí yo tengo sobre papel unas 39. Y también va a depender, hombre, al final una buena planificación es también el saber cómo nos adaptamos a las circunstancias y cómo responder, ¿no? Uh-huh. Estamos pendientes que si carreras, que si sí, que si no. Y entonces estamos ahora mismo en una zona de trabajo, no sé, a ver cómo lo podría decir yo, que podemos aguantar así un tiempo, ¿vale? Uh-huh. Sin quemar mucho cartucho, hasta que decidamos pues jugárnoslas a una carta, ¿no? Como aquel que dice. Uh-huh. Y ya sabes que si de no hacerse, pues nos la inventaremos nosotros. y ahí estamos, contando semanas, pero en principio ya te digo, sobre papel unas 39.
Bueno, pues ya solo nos quedan 13 con esta que vamos a comenzar, porque estamos ya en la semana número 26. ¿Cómo planeamos esta semana, Pablo?
Bueno, pues tenemos nuestras tareitas esta semana, tenemos nuestros 4 días de carrera, seguimos ya ligados con la fuerza, tú sabes que nos estamos moviendo por unos ciclos, que a veces estamos, que a ver si descansamos, que si en vez de fuerza hacemos esto, pero bueno, esta semana sigue el rumbo que hemos marcado con nuestros 4 días de carrera, con nuestros 2 días de fuerza. Hoy esta semana tenemos una cosita que me sirve también a mí para experimentar, porque me gusta siempre aprender, observar, leer, aplicar, ¿no? Y es una semanita que hago una cosa que a ver cómo va evolucionando, que si quieres te la explico ahora.
Sí, porque me está poniendo el cebo aquí, digo que tiene esto preplaneado, a ver cómo va a destrozarnos las piernas.
Pues bueno, mira, es un ahora está muy de moda el trabajo de sprints interválicos, bueno, muy de moda, es como una herramienta media moderna. El sprint interválico consiste en hacer, pues como la palabra dice, en un sprint se divide en un trabajo a pulso posterior, ¿vale? De manera que, bueno, pues actives el trabajo de un gran anaeróbico muy cercano, ¿vale? De una manera más fácil, ¿no? Lo puedas trabajar de una manera más sencilla en vez de hacer repeticiones muy largas, demasiado duras. Aunque es un trabajo muy duro, digamos que podría ser considerarse como una especie de atajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces este trabajo también requiere una adaptación. No se pueden empezar las cosas del tirón, hacerlas como así, ¿no? Esto tiene una estructura recomendada. Pues oye, mira, deberían ser sprints de 8 segundos y después deberías moverte a este pulso durante esta distancia, los intervalos así, y tantos intervalos, tanta distancia. Pero nosotros hemos querido empezar con esto para ver cómo vamos respondiendo. Y como todas las adaptaciones, tienen que hacerse muy poco a poco, incrementando las cositas pues a medida que vamos asimilándolas y que podamos hacerlo bien, pero no de primera, sino de aquí a unas cuantas semanas. Hemos empezado muy poquita cosa, hemos hecho 3.000 metros de ese trabajo, uh-huh, haciendo sprints de 15 segundos con después un trabajo a un pulso que todavía está muy lejos de ser de ese umbral que pretendemos trabajar, ¿vale? Más bajito. Y bueno, pues ha sido interesante ver el estímulo, ver que es un trabajo novedoso, nuevo, y que si conseguimos llevarlo a donde queremos, pues puede ser bastante ayuda.
Mm-hmm. Bueno, pues a ver cómo funciona ese experimento. Oye, el resto de días de las carreras, me decías que era 4 días con el trabajo de fuerza y demás. ¿Cómo lo planeas? ¿Con muchas salidas?
Bueno, pues mira, el primero de los días nos hemos ido a hacer cuestas, hacer un trabajo de intervalo, bueno, intervalo, sí, hacer el trabajo de intervalo por cuesta, lo hacíamos durante 35 minutos, hacíamos un minuto y medio, subiendo a un pulso medio-alto, digamos, un pulso de, si lo tuviéramos que poner una escala de 1 al 10, para que lo entienda todo el mundo, pues sería de 7, 8 sobre 10, un pulso ya exigente, y lo que hacíamos de recuperación, un poquito de bajada, uh-huh, unos 30, 40 segundos de bajada, ¿vale? Y así durante 35 minutos. Aparte, bueno, había que completar el volumen de trabajo, calentando antes, recuperando después y eso, ¿no? Y después hemos tenido otro día de carrera continua, uh-huh, que ya vamos por los 16. Siempre tú sabes que de vez en cuando vamos aumentando un poquito. El trabajo de carrera continua también tiene una zona intermedia a pulso.
Sí.
Y ahí vamos viendo también, pues, somos capaces de sostener ese pulso a ritmos más altos, recuperarnos cada vez antes, que se nos haga menos pesado. Todo eso son siempre buenos indicadores, ¿no? Y ya te digo, yo también lo sufro en mis patas, porque yo todo esto que comento también lo hago. Y, oye, yo creo que estamos ya cada vez adaptándonos a este tipo de tiradas y que el cuerpo ya va pidiendo ya hasta más. Ha sido bastante fácil, todo el mundo ha tenido la misma impresión.
Sí.
Y después el cuarto día, lo que hemos estado haciendo ha sido un trabajo de pliometría, un trabajo de saltos, para que la gente lo entienda. Este es un trabajo de saltos en el que hemos ido también evolucionando pues un montón toda la temporada, ¿no? Yo empecé a saltar 20 centímetros, un cajoncito que tenemos de 20 centímetros, uh-huh, y la gente me decía, anda, ¿cómo vais a hacer eso 20 centímetros? Que eso no es nada. Y yo, sí, y la buena adaptación que vamos a tener a esto. Entonces, cada vez que lo hacíamos, cada 2 semanas más o menos, subíamos un escaloncito más, y un poquito más. Estamos saltando ya por encima del metro, algunos. Uh-huh. Vale. Y ya es un salto considerable. O sea, imagínate que pones un metro delante tuya, que casi que te llega al pecho,
sí.
Y saltarlo por encima, ¿eh? Y es muy divertido eso. Y después de esa estructura de saltos, que son hacia arriba, hacia adelante, bueno, saltos, sentadillas, un montón de tipos de saltos, y los hacemos 100 saltos en total, nos hemos ido a soltar las piernas 5 o 6 kilómetros. Madre. Y ese ha sido el cuarto día de carrera.
Bueno, pues estaba entretenido esta semana número 26. Oye, Pablo, una curiosidad. Siempre tenía la duda de plantearte, nunca lo había hecho. ¿Qué te parece, qué opinión te merece correr en una cinta?
Correr en una cinta, bueno, correr en una cinta es diferente. Correr en una cinta es diferente. De hecho, conozco gente que vicia el movimiento de correr en una cinta y claro, es totalmente diferente. Luego es mucho menos lesivo a la hora de empezar, por ejemplo, a hacer, oye, mira, que me he lesionado, que no puedo tener tanto impacto, voy poquito a poco, pues antes de echar el pie a la calle otra vez o al asfalto, bueno, también hacer trabajitos en cinta. Hay mucho trabajo de rehabilitación que se puede hacer en las cintas. Bueno, si por ejemplo una vez que todos tocaban 14 kilómetros de carrera continua, me los hice en una cinta, tampoco de esta temporada. La cinta es un trabajo que también me da recursos incluso para hacer en las fuerzas. Hay un tipo de trabajo de fuerza muy específico que he podido poner a prueba alguna vez en mi trayectoria como entrenador, que se hace también en la cinta. Pasas de hacer pesas y te subes a la cinta corriendo y también vas incrementando ahí el volumen de la carga y tal, y también me ha dado resultados. O sea, la cinta es un buen recurso.
Uh-huh. Bueno, pues un día también hablaremos del tema de la cinta y algún ejercicio también para que la gente en casa, si no tienen tiempo para salir y tienen ese recurso, también puedan entrenarse en su casa.
Claro,
Pablo.
Eso es lo que la gente piensa de la cinta, que bueno, que si es mal tiempo cinta, pero con la cinta los entrenadores podemos tener muchos recursos ahí a mano.
Seguro, pues lo vamos a ir descubriendo la próxima semana. Pablo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, pues semana 26 completada con nuestro entrenador personal, con Pablo Iglesias.